El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 11 de la noche, Jaime González, José Marcos e Isaac Blasco en la tertulia de Enfoque de Onda Madrid. Enseguida Javier Fernández Mardomingo con los periódicos de mañana. Y nosotros, pues analizando desde cada uno desde nuestra casa, porque seguimos en el confinamiento. No sé cuándo volveremos a recuperar la normalidad radiofónica, queridos compañeros. No sé cuándo voy a veros las caras. Os imagino en vuestras casas, habitaciones, despachos, delante del micrófono, pero eso de lo que es una tertulia normal y corriente en la que nos vemos las caras y nos guiñamos un ojo o nos reímos o sí, porque esa comunicación no verbal es también muy divertida entre nosotros, ¿no? Es como si hubiera que jugar un partido de fútbol cada uno en su casa, pues claro, es imposible, ¿no? Y la tertulia no solamente es la palabra, es el movimiento, es el gesto, es el tono de voz, es que uno se levanta y entra y sale, en fin, esas cosas que a veces los oyentes no ven, o sí ven, seguramente, y que yo he hecho tanto de menos. Queridos amigos, estoy viendo estos días en muchos periódicos la fotografía de Felipe González, pero están todos los periódicos. ¿Tenéis así de una forma sumaria alguna explicación de...? Ya sé que hay una investigación que se ha pedido para explicar, para que investigue los crímenes del GAL, la responsabilidad supuesta de Felipe González, algo que ya está investigado. Por cierto que lo que ha actualizado este asunto es una información que publicó La Razón hace unos días sobre un informe que publicó Cambio 16 ya en 1984. O sea que estos papeles supuestamente de la CIA ya eran viejos.
Nada.
Pero le ha venido como agua de mayo, le ha venido a los Bildu. Escuchar a la representante de Bildu hablar sobre este asunto, se le abren las carnes, ¿no? Pero claro, sí. Se le ha dado asidero a esta gente, a los galegos, a los de Esquerra Republicana y a otros partidos separatistas, para meter el dedo en una llaga que no sé a quién le puede doler. No creo que a Felipe González le duela, pero sí que me parece
importante hacer un poquito génesis de lo ocurrido. Fue decir Felipe González aquello de que el gobierno parecía el camarote de los hermanos Marx, y alguien con aviesas intenciones, y yo supongo que dentro del Partido Socialista, decidió, bueno, recordarle a un medio de comunicación que efectivamente había un informe de los servicios secretos norteamericanos que apuntaban directamente a la figura de Felipe González. Era recordarlo, porque como habéis dicho vosotros, eso es un informe más viejo que la polca. Entonces, yo lo que creo es que el propio Partido Socialista, el propio gobierno, intentó callarle la boca a Felipe González, sirviéndose en este caso de un mensajero, un medio de comunicación, que decidió libremente, y yo no le critico por eso, prestarse a recordar lo que era una obviedad, y le puso en bandeja a Podemos, a Bildu, y a lo menos recomendable de este país desde el punto de vista político, pues la cabeza de Felipe González. Y yo creo que esto se le fue de las manos al Partido Socialista, que lo que pretendía callarle era la boca a Felipe González, y se le fue de la mano de tal manera que ha estado a punto de montarse una parda monumental y de trascendencia grave. No me estoy refiriendo a la figura en concreto de Felipe González, sino grave porque al final eran los socios puntuales del gobierno llevándose la cabeza del expresidente del gobierno, que a mi modo de ver y desde las antípodas ideológicas fue un referente político de primera magnitud, sin lugar a ninguna duda. Así que el Partido Socialista, que yo creo que fue el inductor del toquecito de atención a Felipe González, se dio cuenta de que se le había ido de las manos y ha plegado velas. Eso es lo que creo que ha ocurrido.
Y más que el Partido Socialista,
claro, porque hay que recordar
Moncloa, y ni bueno, siquiera Moncloa pues como tal, sino ciertos sectores de Moncloa. Sí, lo digo porque bueno, luego ahí hay una batalla soterrada que
alumbra
cuando sea el Congreso Federal. Sí, pero no es lo mismo. O sea, estás muy bien tirado y tienes ahí mucha razón. Pero bueno, dentro de lo que es el PSOE y Moncloa, pues
bueno, que era fuego amigo,
peores relaciones, sí,
que era fuego amigo o enemigo, porque... no se sabe ya, porque claro, como hay dos PSOEs, pues no se sabe. Desde
sí,
luego,
cuidado que vienen los míos, ¿no?
Claro,
hombre,
claro.
Ya Adriana Lastra ha sido bastante contundente, ¿no? Ella sí. Ha dicho que, bueno, lo que habían dicho la semana pasada, que este tema había sido investigado, juzgado y condenado hacía más de 20 años. Que el PSOE condenaba el terrorismo del Orgal, por supuesto, como cualquier tipo de terrorismo.
Sí, José, pero mira, déjame que te haga un matiz. Fíjate qué guirigay ha montado en el Partido Socialista, que el delegado del gobierno en el País Vasco, que es socialista evidentemente, estaba por la labor de meterle la cornada a Felipe González en el Parlamento. Buena parte de los socialistas vascos estaban por meterle la cornada a Felipe González en el Parlamento. Buena parte del Partido Socialista de Cataluña estaba por meterle la cornada en el Parlamento a Felipe González. Y por otra parte, y en las antípodas de esa posición, pues dirigentes como Susana Díez en Andalucía o el presidente de Extremadura estaban en la tesis contraria. Quiere decirse que esto al Partido Socialista
pero
le iba bien.
Jaime.
Tampoco le iba bien.
No. Pero por alusión a Susana Díaz y al señor Vara. No han dicho ni Pamplona. El comportamiento de quienes se consideran supuestamente...
Supuestamente
representantes de la ortodoxia socialista han tenido una actitud muy tibia. Susana Díaz no ha dicho ni mu.
Sí que han dicho, Isaac, sí que han dicho.
Ni mu que puedas tomarse en serio. Vamos a ver. Estamos
hablando se le puede tomar en serio.
Así que ha salido de los políticos
decentes,
somos muchos.
A mí de lo que me preocupa de este juego que fundamentalmente viene a oficiar, en mi opinión, de cortina de humo por una parte y dos, de elemento de perturbación con respecto a la estabilidad del régimen del 78, a mí lo que me preocupa de verdad es la reacción de los que se dicen socialistas con respecto a su tibieza a la hora de defender una figura como la de Felipe González. Ese, para mí, es el elemento de preocupación y lo que me viene a confirmar que el Partido Socialista Obrero Español ya es el Partido Sanchista Obrero Español.
Pero déjame que te diga una cosa.
Si Adriana Lastra es la vicesecretaria general del PSOE y la portavoz en el Congreso. Hoy ha salido y han dicho, hombre, el Partido Socialista ha votado en contra de esta comisión.
¿Sabes por qué?
Como ya dijeron.
¿Sabes por qué, José? Pero ¿sabes por qué? Y acabo. ¿Sabes por qué? Para evitar que la propuesta de abrir una comisión de investigación sobre el asunto de los GAL llegara a la Junta de Portavoces y generara un guirigay entre los socios de gobierno.
Pero
por
yo
eso,
creo que
Adriana Lastra ha sido tan disciplinada hoy.
Pero yo creo que...
No, porque yo creo, no iba a consentir esto cuando es un tema que se cerró hace 20 años.
Ya, pero vamos a ver...
Del PSOE. Otra cuestión que podemos abrirla es lo alejados que estén Felipe González y Pedro Sánchez. Y todos los advertencias y las quejas que haya mostrado Felipe González sobre el gobierno de coalición.
Ya, pero José...
decir rotundamente que el PSOE está en contra con todas las bases y todos los secretarios generales provinciales y autonómicos y las baronías a la contra con Felipe González, me parece que es un...
Oye, no, pero José...
demasiado lejos.
José, vamos a establecer matices. Vamos a ver. Eso de que el Partido Socialista ha salido en tromba a defender a Felipe González, nanay de la China. Primero, la señora Lastra
es que no
ha tardado un tiempo.
Claro que no.
La señora Lastra ha tardado un tiempo, demasiado tiempo. Prueba evidente de que durante semanas, se lo han estado pensando. Vamos a ver, tú como yo, tú incluso has matizado aún más, sabes que la especie envenenada que le filtran o que le recuerdan al diario La Razón viene del Partido Socialista. Tú dices que hay que matizar. Bueno, muy bien. Será de Moncloa, de determinados sectores de Moncloa, de Ferraz o de donde sea. Pero venía del propio Partido Socialista. Por tanto, no.
Fuego amigo.
Era fuego amigo, efectivamente. Y luego, que yo creo que es lo que más le ha preocupado al Partido Socialista. Es decir, cuando se da cuenta que se habían pasado de frenada y se han dado cuenta que el Partido Socialista se estaba rompiendo por territorios, es cuando han dicho, joder, la que hemos montado. Y tengo que decirle una cosa, Isa, que yo creo que en aras a la verdad también, yo al señor Guillermo Fernández Vara le recuerdo una frase que prácticamente poniéndole comillas, incluso venía algo a decir así, No creo que haya ningún dirigente en la política española que le pueda dar lecciones de dignidad al señor Felipe González. Por tanto, me parece que ese sí que fue un apoyo firme. Bueno, pero te quiero decir que no es que no haya estado callado, que ahí se mostró
favor. De los varones socialistas que supuestamente son los guardianes de la ortodoxia socialista, para mí, ese mito a mí se me cayó hace mucho tiempo. Yo cuando escucho al señor Rambán, cuando escucho al señor Paje, cuando escucho al señor Vara, cuando escucho a la propia Susana Díaz, al final lo que concluyo es que tienen unas tragaderas descomunales. Porque si no, no se explica que no haya habido, como habías comentado tú mismo, Jaime, una defensa cerrada, real, con respecto a una figura tan relevante, ya no para el Partido Socialista, sino para la democracia de este país.
Eso es evidente, no ha habido una defensa, no ha habido defensa cerrada, y lo que ha habido ha sido posiciones enfrentadas dentro del PSOE.
PSOE pague su cuota y pague su cuota regular, me parece sonrojante que nadie haya roto realmente una lanza por la figura de Felipe González. Simplemente por el hecho de que Podemos ha propuesto que más para el régimen que dimos todos los españoles en el año 78.
Bueno, a ver si podemos mirar un poco la comunicación con Isaac Blasco, que empieza a mostrar síntomas de cansancio. No lo sé hasta qué punto. Bueno, ¿alguna cosa más sobre Felipe González, Jaime y José? La verdad es que yo imagino que el propio Felipe González, más allá del camarote de los hermanos Mas, tampoco quería estar en las portadas de los periódicos, ni en las fotografías de los periódicos, ni en las tertulias de las radios, ¿no? Pero es verdad que... No. Que de repente ha vuelto, y qué curioso, ¿no? Con un informe que publicó Cambio 16 en 1984, o sea, que es que... Sí. Pero hombre, sí, hombre, parece...
Hombre, yo creo que aquí falta la otra pata, ¿no?
Podemos decir... Y sí,
falta
y
la otra pata.
Es que no todos los varones socialistas han salido en defensa de Felipe González como lo han hecho Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Page. Bueno, es que Vara dijo que Felipe González era la huella más imborrable en la vida de más gente en España, y el político español contemporáneo más moderno. En similares términos se pronunció Emiliano García Page. Bueno, pues oye, pues el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, en su comparecencia del sábado, que fue declaración institucional y no admitió preguntas, bienvenidos a la nueva normalidad, hay cosas que se repiten. Bueno, pues es verdad que no ha hecho ninguna declaración pública.
Luego,
bueno, lo ha hecho Adriana Lastra, que es la número dos del partido, hoy en el Congreso, como lo hizo la semana pasada. Pero sí se podría haber explicitado de una manera más contundente.
Sí, vale, bien. Bueno, ellos digamos que han prendido el monte y luego es como el bombero pirómano. Corriendo han ido a coger la manguera. Vale, de acuerdo, te compro la mercancía. Pero no podemos olvidar nunca de dónde partió todo esto. Y partió del Partido Socialista. Eso es lo que nos tenemos
gente
que tener.
Próxima al Partido Socialista, pero que tiene carne del Partido Socialista, bueno, vale, todo, y que está en Moncloa, pero resulta que igual sus intereses son contrapuestos a los del Partido Socialista.
Bueno,
fíjate,
vale.
¿Qué paradoja o qué contradicción?
Puede ser, pero ¿a qué te estás refiriendo? ¿A Podemos? ¿A alguien de Podemos? No le veo yo a la razón comprando. No le veo yo a la razón comprándole la mercancía a Podemos para jeringar a Felipe González. Sinceramente, no lo veo. Me parece bastante más plausible y más lógico pensar que eso parte de propia gente, de la propia gente afín del PSOE, a lo mejor no de Moncloa exactamente, en puestos puntuales de Moncloa, que a lo mejor no responde a una estrategia conjunta y decidida en las más altas instancias, pero desde luego yo creo que eso sale del Partido Socialista. Vamos, no tengo ninguna duda de que parte del Partido Socialista. Y sí que me gustaría comentar en un segundo...
En Guipúzcoa fue muy crítico, sí, y lo dijo en voz pública.
Bueno, pues por eso te digo.
Y por eso, pero no lo dijo Idoia Mendía, o sea, que luego sus conversaciones internas.
Bien, vale. Y luego sí que me gustaría subrayar el papel de Podemos y esta decisión que ha tomado Echenique de agradecerle al Partido Socialista, incluso que les permita decir lo contrario que el Partido Socialista. Me parece que es un baboseo indecoroso. Qué cosa más obscena. El partido Podemos diciéndole al Partido Socialista, después de votar completamente distinto, que tolerante es el Partido Socialista, que entienden que ellos tenían que votar a favor con Bildu y con RC. Bueno, es que manda narices, ¿eh? Es que manda narices el pasteleo que se tienen. Isaac. ¿Hay alguien ahí?
Ah.
Sí, sí, ¿me escucháis?
Sí, claro. Adelante.
Sí, perdonad, no sé si se me escucha adecuadamente. Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo con el análisis que hacen tanto Jaime como José, pero vuelvo a insistir, haya partido o no de filas, yo no diría del PSOE, pero sí de un entorno que necesita al PSOE para seguir influyendo, creo que la figura de Felipe González no ha sido defendida con el suficiente énfasis que se espera con respecto a alguien que ha aportado tanto al conjunto de la sociedad española en una democracia plena. Y yo el asunto que comenta José sobre el Astra es que el Astra responde a la voz de su amo. El Astra ha dicho lo que ha dicho porque como bien apunta Jaime, se han dado cuenta de que se habían pasado de frenada y que realmente si el Partido Socialista hoy no vota contra la constitución de esa comisión de investigación, pues se hubieran encontrado con un grandísimo problema en la Junta de Portavoces porque sobre el papel se habría producido un grandísimo enfrentamiento entre los socios de gobierno.
Te voy a hacer ahí un matiz, compartiendo que el PSOE no ha salido en masa a todos los dirigentes principales a defender y a reivindicarle a Felipe González. Decir que el Astra, digamos, responde por la voz de su amo, yo ahí tendría, no llegaría a tanto, porque ella misma bueno, diferencia dice que con Pedro Sánchez a la Moncloa, pero con el PSOE al fin del mundo. Y ella distingue. No es lo mismo Pedro Sánchez que el PSOE para la vicesecretaria general del PSOE. Y lo digo porque creo que es una de las pocas voces internas que le dice lo que piensa en verdad al presidente del gobierno. Y bueno, internamente ahí quedó todo el escándalo y toda la polémica que pasó cuando el famoso acuerdo o desacuerdo con EH Bildu.
Y me dejáis que cambie un poco el registro de la tertulia. Esta mañana pensando en los temas, a mí me gusta mucho el mundo de las encuestas, debo reconocerlo. También es verdad que la mayor parte de las encuestas, cuando se hacen y queda supuestamente tanto tiempo para el día de las elecciones, pues nos pueden llenar de melancolía. También es cierto esto. Pero de las encuestas últimas que he leído, las de GAT3 de Micha Vila para tu periódico, Isaac, para ABC, que ahí merecen mucho respeto, las de Simba 2 para el diario El Mundo más recientemente, antes lo tocaba colateralmente Jaime González, acerca de la gestión que está haciendo el gobierno con la pandemia, el coronavirus y demás. Una de las conclusiones que he sacado analizando sesudamente las encuestas es que el desgaste del gobierno, si lo está viendo, no lo está notando, por lo menos en las encuestas. No sé qué impresión tenéis vosotros. Ya no hablo del CIS, porque el CIS me parece una desmesura. O sea, eso de decir que tiene más votos hoy Pedro Sánchez que en el mes de noviembre me parece una desmesura. O sea, simplemente, pues bueno, pues vale, si le viene bien al CIS eso y el PSOE se lo cree, pues ellos verán, ¿no? Pero sí es verdad que no le está pasando factura a Pedro Sánchez a tenor de la encuesta de ABC. Y a tenor de la encuesta, en algunas partes quiero decir, Isaac, y a tenor de la encuesta del diario El Mundo de Sigmar. Sí. ¿Qué os parece a vosotros?
Fíjate, pues yo creo lo siguiente. Si tú analizas la media ponderada de todas las encuestas, llegas a una conclusión evidente, que es que efectivamente la coalición de gobierno ha aguantado el tipo. Y lo poquito que ha podido perder Podemos le ha servido de sustento al PSOE para no caer en la misma proporción. Por el lado de las derechas, ahí sí que hay un cambio que a mí me parece fundamental. Es decir, el Partido Popular reafirma su liderazgo como partido del centro-derecha y se aproxima al Partido Popular. Digamos que ese corrimiento de tierras, al final, en porcentaje de votos, deja las cosas como estaban. Pero aquí la gran virtualidad de todo esto es que la suma de los 2-3 puntos porcentuales, 4 que dicen algunas encuestas del Partido Popular, altera de manera sustancial el resultado. Es decir, un Partido Popular
con el 24-25% de los votos, como le dan las encuestas, se coloca prácticamente al nivel, por aquello del reparto de escaños a nivel territorial, se pone a la par que el Partido Socialista. Y eso sí que me parece que es fundamental. Es decir, parece que nada se ha movido en la izquierda, en la derecha ha habido corrimiento de tierras, pero ese corrimiento de tierras permite al Partido Popular ponerse prácticamente a rebufo del Partido Socialista. Y lo que sí que dicen todas las encuestas es que las derechas hoy tendrían más escaños que las izquierdas, pero además tendrían, no digo de manera considerable, pero sí que por lo menos de forma sensible.
Las derechas con Ciudadanos dentro, ¿no? Dices.
Las derechas con Ciudadanos dentro. Luego, la figura de Ciudadanos a la hora de analizarla también es curiosa, porque hay algunos que esta estrategia de búsqueda del centro otra vez, con este apoyo que le ha hecho concreto y puntual al Partido Socialista a la hora de aprobarle el estado de alarma, hay algunas encuestas que dicen que le está rentando y hay otras encuestas que dicen que eso prácticamente ha sido inane a efectos estadísticos. Por tanto, yo creo que de todo esto cabe una conclusión. El Partido Socialista efectivamente ha aguantado. También es verdad que no se ha producido el efecto bandera que se ha producido en otros países, donde una buena gestión de la crisis del coronavirus ha desatado las expectativas de los presidentes respectivos del gobierno. Aquí eso tampoco ha ocurrido. Digamos que se ha quedado de forma neutra, pero que sí por el lado de la derecha, y eso me parece que es lo más relevante en términos estadísticos, en términos de sondeos electorales, es que el Partido Popular se afianza como gran partido del centro-derecha.
Bueno, a ver, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. Una, Félix, ¿me oís?
Sí, adelante. Sí. Adelante, Isaac.
Ah,
sí,
perdón. No, decía que había que creo que hay que distinguir dos cuestiones. Yo creo que esta crisis, evidentemente, sí le ha pasado factura al gobierno, no tanto al Partido Socialista, pero por una sencilla razón, porque por lo menos en las encuestas que ha publicado mi periódico se detecta desde el mes de marzo un trasvase de votos constante de Podemos al Partido Socialista a medida que la radicalización de Podemos se hace más patente. Es decir, el votante decepcionado en el pasado con el Partido Socialista, al ver el giro radical de Pablo Iglesias, absolutamente indisimulado, vuelve al redil del Partido Socialista. Eso hace que el partido de Sánchez aguante, no así la afección de los votantes hacia la gestión del gobierno, que mayoritariamente es censurada. Pues prácticamente semana a semana. Yo lo que creo es que si algo positivo en el campo político ha dejado esta crisis sanitaria es un claro afianzamiento bipartidista, al punto de que en el último barómetro que hemos publicado este mismo lunes, no encuesta electoral, sino barómetro sociosanitario, la inmensa mayoría de los encuestados apostaba por un pacto de Estado Partido Popular, Partido Socialista, lo cual para mí es una buena noticia.
José. Sí,
estamos volviendo un poquito a un bipartidismo imperfecto, ¿no? En el que, bueno, seguirían teniendo importancia los partidos nacionalistas. De hecho, un poco al hilo de lo que hablaba Isaac, en las elecciones vascas y gallegas, el PSOE da por hecho que va a aumentar pues un par de escaños en País Vasco a costa del Carrequín Podemos. Y en Galicia, las expectativas que tenían en abril, que realmente ahí pensaban que podían desbancar a Feijóo, que el PP perdiera la mayoría absoluta, bueno, pues ahora lo ven. Pues evidentemente no van a defenderlo, van a reconocerlo, ¿no? Pero lo ven muy, muy, muy difícil, lo ven más reforzado, pero sí que entienden que van a ganar escaños a costa de las mareas, ¿no? Entonces, bueno, esto afianzaría al Partido Socialista dentro de este pulso que mantiene con el socio minoritario y, bueno, que es algo que viene defendiendo Page, que a fin de cuentas fue el primer varón del PSOE que... Bueno, pues que presidió un gobierno de coalición con Podemos, ¿no? Y él insiste en que hay que darles el abrazo del oso y que se puede hacer como él hizo, que ahora tiene mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Las dudas que a mí me provocan las encuestas, que indican claramente que el PP sube y sube también a costa de Vox, es qué pasará con Ciudadanos. Yo creo que ahí está base, es la clave. Es que ahí va a estar la clave, porque sí que parece que va a tender más a ser un partido bisagra y que no va a posicionarse automáticamente en las mismas, digamos, posiciones que en las que esté el
partido. El partido más importante de la pandemia, según Edmundo Val, José.
Sí, bueno, pero... pero es que se puede ver, sobre todo, dentro de unos meses. Además, como Esquerra no termina de explicar a cuento de qué, parece que no puede coincidir en la misma habitación con Ciudadanos, ¿no? Si Ciudadanos apoya el decreto de nueva normalidad, entonces Esquerra no puede. Bueno, pues en fin, está en clara clave electoralista en su puja con Junts per Catalunya para ver quién es el más purista y defensor de las esencias del independentismo, y esto hace que, bueno, que cobre fuerza la idea que tienen en, pues, algunos pesos pesados en la dirección del PSOE, que opinan que Esquerra al final es un partido cobarde, que a la hora de la verdad no es un aliado de fiar. Y ahí gana peso lo que pueda decidir Ciudadanos, bueno, pues, por ejemplo, para aprobar los presupuestos del próximo año. Y es que de eso depende la...
Mira, José, me lo has puesto
a ti, ¿no? La duración. Claro, pero es que no solo eso, ojo, y es que puede haber ahí más derivadas. No solo los presupuestos generales del Estado. ¿Y qué pasará con la Comunidad de Madrid?
José.
Porque, ojo, eso está también en el aire. Vamos a ver qué pasa la primavera que viene. Dime, Isaac.
No, pero el asunto de Ciudadanos, José, que comentabas, por retrotraerme otra vez al barómetro que publicamos el lunes, la mayoría de los encuestados por GAT3 prefería a Ciudadanos como, digamos, apoyo del gobierno para sacar adelante los presupuestos que a los independentistas de Esquerra Republicana. Para mí eso es una... Es una buena noticia también. Y con respecto a las gallegas, me apuesto una cena con todos vosotros, aunque sea con mascarilla, a que Alberto Núñez Feijóo bate el récord de Manuel Fraga del año 93, tanto en escaños como en porcentaje de voto. Bueno, va a sacar una mayoría absoluta, o sea, absolutamente 40, histórica.
42, será, ¿no? Más de 42, 40. Que saque.
Efectivamente, efectivamente. Y eso, vamos, podéis elegir la mejor marisquería de Madrid.
No, pero si no, yo no me juego nada porque estoy en la misma tesis que tú. Creo que eso es evidente. Ahora, a mí, la victoria abrumadora que va a tener seguro dentro de unos días Núñez Feijóo, creo que no es extrapolable en términos electorales al PP en términos nacionales. Quiero decirse que el perfil de Feijóo es muy particular. Es un hombre que está casi allí por encima de la propia marca, y no creo que una victoria de Núñez Feijóo signifique que el Partido Popular está en la lanzadera de salida para...
No, pero puede revitalizar al Partido Popular, ¿eh? Puede insuflar, bueno, sí, un cierto hombre, ánimo, seguramente.
Hombre, porque, algo ayuda.
Eso pasó con Albor y con Fraga, cuando estaba el centro derecha o coalición popular, o como se llamara, Alianza Popular en aquel momento, que estaba de capa caída, pues que le insufló ánimo y que le dio una cierta fortaleza espiritual. Eso
sin duda. De todas formas, yo, fijaros, yo creo que hemos pasado la crisis sanitaria y en términos electorales, pues bueno, ya hemos hecho nuestra particular reflexión. Pero es que las cosas en términos estadísticos se van, y en términos demoscópicos se van a mover a medida que se vea la profundidad de la crisis económica. Sí. Es ahí donde el Partido Socialista y Podemos se la juegan. Digamos que durante la pandemia a duras penas han aguantado, pero lo que viene ahora es muy complicado para este gobierno y para cualquiera que se encontrara en una tesitura como la que se encuentra desde el punto de vista económico de España. Y
sobre todo cuando Podemos tenga que aceptar medidas supuestamente incompatibles con su ideario político y económico, claro.
Que hoy el gobernador del Banco de España... Sí, perdona, sí, adelante, José.
Esa es muy lógico, ojo. Estos vaticinios, en fin, este pensamiento de que conforme se agrave la crisis, Unidas Podemos empiece a desmarcarse de lo que es el PSOE, a mí es algo que me cuesta creer o que vayan a hacer, en fin, después de conocerles algo, que algo les conozco, porque se han dejado muchísimos pelos en la gatera, han hecho muchas renuncias, han revisado sus propios postulados y saben que, en fin, el fin del gobierno de coalición para Unidas Podemos sería el fin, un adelanto electoral. Entonces, yo a corto plazo. Otra cosa es que si se aprueban los presupuestos, ya igual te plantas y luego se prorrogan porque no se logra un apoyo. Bueno, ya te vas a 2 años vistas y 1 año antes de que terminase formalmente la legislatura. Bueno, ahí podría ser, pero a corto plazo yo no veo que el gobierno de coalición vaya a romper. Y por cierto, respecto a lo que se estaba hablando de Feijóo puede revitalizar el discurso del PP, ¿no? Y bueno, pues darle un poco un chute de vitaminas. Pero es que Iturgaiz en País Vasco te puede llevar a la melancolía. Porque aquí el único que está satisfecho del acuerdo entre PP y Ciudadanos es Ciudadanos. Ellos creen que van a sacar 2 diputados en el Parlamento Vasco que de ninguna otra manera obtendrían.
Sacarían,
y
sí,
bueno, y ellos lo que creen es que con eso les permite ganar foco, ganar asesores, ganar presencia en el Parlamento, poder defender sus ideas. Pero es que igual el PP, que tenía 9 escaños, se tiene 9 escaños ahora mismo, es que igual se va a 5 o 6.
Bueno, que todo también depende mucho de la situación económica, de cómo quede el país. Hoy ha estado dando explicaciones Pablo Hernández de COS, el gobernador del Banco de España, que fijaos que recordaba que la caída del PIB en el primer trimestre ha sido del 5,2%, pero que él cree que el segundo trimestre puede cerrar con una caída del PIB hasta del 22%. Bueno, cuando hace unos meses estábamos discutiendo si décima arriba, décima abajo, la previsión del gobierno o no, lo que decía Bruselas, lo que decía Moncloa, eran décimas, 1, 2 décimas. Una bajada del 22%. Se abren las carnes, ¿eh?
Se abren las carnes. No, y sobre todo eso pone de manifiesto una cosa que me parece ya obvia. Las previsiones del gobierno, incluida pandemia, hablaban de una caída que no llegaba al 10%. Bueno, yo creo que a medida que van pasando los meses, el propio gobierno ya es consciente que la caída de nuestro Producto Interior Bruto va a ser mucho más honda, ¿no? Y yo creo que la práctica totalidad de los organismos internacionales cifran ese deterioro, ese descenso, en un 13, un 14%. Y lo peor es que para el año que viene la recuperación solamente la cifran en un 6%. Por tanto, en 2 años habremos perdido 9 puntos del Producto Interior Bruto. Una caída de ese Producto Interior Bruto es tan brutal que llevará aperjada, sí o sí, una subida desmesurada, brutal del paro, que nos vamos a ir al umbral del 22%. Ya, el déficit público ya lo dejo aparte porque eso va a ser otro agujero negro. Y ahí está la gran cuestión. Por eso decía yo antes que aquí los grandes cambios demoscópicos se van a producir cuando lo peor de la crisis económica dé la cara. Y tristemente yo creo que va a empezar a dar la cara después del verano. De hecho, yo creo que ya está dando la cara, pero como estamos en pleno época estival, pues todavía no somos conscientes de la que nos espera a la vuelta de la esquina.
Bueno, es que de hecho estamos todavía a la espera de que se cierren los acuerdos para ampliar la extensión de los ERTE, ¿no? Todo indica que al menos llegarán hasta septiembre, ¿no? El debate con patronal, sindicatos, pues está en torno a las cotizaciones.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa ahí?
Va a haber un acuerdo, José, pero...
¿Sabes lo que pasa ahí, José? Que es tremendo, pero es que el gobierno tiene que elegir entre... es la teoría del mal menor. Tiene que elegir entre lo malo y lo peor. Por una parte, efectivamente, el gobierno dice, oye, es que encaja, ¿eh? Encaja no tenemos un chavo para hacer frente a todo esto que se viene. Pero claro, la posición de los agentes sociales, sindicatos y empresarios es, entendemos que no haya un chavo, pero si tú no adoptas, no prorrogas los ERTEs, la situación va a ser de cierres masivos de empresa y entonces, si ahora no tienes un chavo, a lo mejor dentro de 3 meses tienes... menos 2 chavos en la hucha. Bueno, es decir, es que la situación es tremenda. A ver cómo elige el gobierno, a ver qué hace.
Sí, el gobernador del Banco de España hoy ha dicho que se amplíen los ERTE, entre otras medidas, ¿no? Incluso ampliar el IVA.
Las 11:34 de la noche, Isaac Blasco, José Marcos y Jaime González en la tertulia del Enfoque de Onda Madrid. Tenemos 25 minutos para repasar la prensa de mañana. Hay un asunto que no he sacado encima de la mesa virtual de la tertulia, que tiene que ver con el coronel Pérez de los Cobos y ese movimiento para recurrir su cese ante el ministro Marlaska. Pero bueno, lo vamos a analizar porque está en todos los periódicos, estoy convencido de eso. Javier Mardonigo, buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Buenas noches. Tienes ya periódicos de mañana, ¿verdad?
Sí, tengo periódicos de mañana que se fijan en lo que estabais hablando hace escasos minutos, esa posibilidad de que haya... De que haya una nueva ola, una segunda ola del virus que se está viendo ya por los rebrotes que está viendo. Por ejemplo, en la portada del País que nos acaba de llegar, estoy leyendo el titular principal: los rebrotes en el mundo elevan el temor a una segunda ola. Alemania, Portugal, Israel y Australia ordenan confinamientos locales. 12 focos de contagio activos generan preocupación en España. Europa fija criterios para reabrir fronteras que excluirían a Estados Unidos. En ABC... el gobierno amaga con volver al estado de alarma tras una quincena de brotes. Se fija también en la operación Paso del Estrecho, que se cancelaba en el día de ayer. El alcalde de Algeciras alerta del riesgo de que Marruecos se replantee la apertura. España simulará una epidemia en La Gomera para ponerla a prueba. Y sobre el repunte en Europa, dice ABC, Alemania confina a 360.000 personas por la infección en un matadero. Y en la portada del Mundo, titular principal, el Partido Popular apremia al gobierno a un pacto sanitario tras los rebrotes. Salvador Illa y Ana Pastor negocian el apoyo popular al decreto de la nueva normalidad si se aceptan cambios. El uso del estado de alarma, si hay otra gran ola de contagios, gran escollo para el acuerdo.
¿Creéis que va a haber un acuerdo por parte del Partido Popular y que va a llegar a apoyar ese decreto de nueva normalidad si el gobierno, en fin, llama también a Casado y se sienta con el PP? Porque esto es fundamental. Ya sé que están delegados y, por parte de sus jefes, Salvador Illa y Ana Pastor, Pero esa idea, esa opción de que el PP pueda apoyar el decreto de la nueva normalidad, ¿la veis como plausible? ¿La veis que puede suceder?
Pues yo particularmente creo que el Partido Popular me consta que va a exigir y va a poner encima de la mesa una condición que a mí me parece razonable. Y es que no hay posibilidad de llegar a ningún acuerdo si el gobierno no da la cifra real de muertos. Y es una información que tengo. El gobierno, el Partido Popular, cifra la diferencia entre los muertos que ha dado de manera oficial el gobierno y los que ellos consideran, una diferencia, creo recordar, que eran 18.000 muertos. Y la condición que va a poner el partido de Pablo Casado al partido del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, es que cualquier posibilidad de acuerdo, al que estaría naturalmente dispuesto el Partido Popular, parte de la premisa inexcusable de que el gobierno anuncie verdaderamente y con carácter oficial el número real de muertos. Es decir, que Pablo Casado le exige que reconozca 46.000 víctimas mortales.
Yo
iba a hablar de
Sí, José, no, lo decía, que me parece muy legítima la exigencia que apunta Sánchez con respecto al deseo de Pablo Casado, pero es que yo me temo que el gobierno no tiene ni idea de cuántos fallecidos hay por coronavirus en España. Es que puede decir 46.000 como puede decir 43.000 como 42.000. Eso lo vamos a saber el año que viene cuando cotejemos las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de 2019 y 2020. ¿Es así?
En cualquier caso, Isaac, no sé si el gobierno sabe... No sé si el gobierno sabe si hay 46.
Yo no puedo, no quiero pensar.
Pero lo que sí que te digo es que seguro que el gobierno sabe que no hay 29.000.
Por supuesto.
Sí, el problema que hay es de criterio.
No quiero pensar que hay mala fe en el gobierno para ocultar una cifra tan dramática como esa. Lo que atribuyo a esa ignorancia la atribuyo fundamentalmente a la incompetencia del gobierno, ¿no? No quiero pensar que el gobierno está actuando de mala fe en este asunto.
Yo ahí lo que veo es, o sea, yo veo muy difícil, si esta condición la veo muy difícil de cumplir, porque esto se vota el jueves en el Congreso,
claro,
y,
claro.
Y es que es eso, es que los...
No hay tiempo ya.
Es que hay un problema porque el conteo de las víctimas se ha hecho incluso de manera distinta en según la comunidad autónoma. En unas te cuentan, no te cuentan las víctimas por coronavirus a las que no se le ha hecho PCR, pero sí que tenían síntomas. Luego, bueno, y luego ya si entramos en lo de las residencias, es un desmadre. El conteo según la comunidad autónoma, me da igual que sean del PSOE o del Partido Popular. A ver... hace dos semanas, estoy tirando de memoria, me regañabais un poco en esta misma tertulia, porque yo tendía a ser algo optimista. Yo percibía, por las conferencias de presidentes, que el tono entre Partido Socialista y Partido Popular estaba mejorando algo. No digo que esto va a ser aquí ahora un romance de verano apasionado. Pero, bueno, conforme aumentaba, se avanzaba en la desescalada y las comunidades retomaban por completo la gestión, ¿no?, del día a día y evidentemente se controlaba la pandemia, bueno, digamos que entrábamos en una normalidad y los principales partidos tendían a llegar a medidas de consenso, porque es que al final, es que otra cosa no sería sensato. ¿Cómo va a votar en contra el Partido Popular del decreto de nueva normalidad cuando resulta que tiene 5 comunidades autónomas que gobierna y que se benefician de las medidas que recoge el decreto de nueva normalidad? Hay una medida, incluso criticada dentro del PSOE, Petit Comité, que es la decisión del gobierno de levantar una semana antes el estado de alarma en Galicia. Eso beneficia a Feijóo. Es un chute electoral importantísimo.
Pero
el candidato socialista le ha destrozado.
Pero perdóname, José. Es mérito de Feijóo, que ha gestionado.
Pero podría no haberse lo dado. Fíjate lo que te digo. Pero alguien podría decir, ¿pero por qué se lo hemos dado? Es que es la única comunidad que avanzó una semana antes que el resto de. Oye, había otras comunidades como Murcia, como Canarias, como Baleares, que estaban en muy buena posición también para haber avanzado. Pero se hizo una excepción que fue con Galicia.
Pues ¿sabes por qué se lo ha dado, José? Porque el gobierno, en relación con Galicia, ya no tenía nada que ganar porque lo tenía todo perdido. Es decir, era tan clarísimamente abrumadora el hecho de que Núñez Feijóo iba a ganar las elecciones que a mí me parecería un ejercicio de mezquindad política supina que por cuestiones meramente electorales, por cuestiones meramente partidistas, a Galicia, que estaba en perfectas condiciones de asumir responsabilidades directas ya en la crisis de sanitaria, el gobierno le negara esa posibilidad simplemente por dejar de que arañara un puñado de votos. Me parecería bastante despreciable por parte del gobierno.
En Galicia, pero se levanta solo en Galicia, es un hecho muy significativo.
Porque las condiciones, porque las condiciones sanitarias en las que estaba Galicia no tenían parangón con ninguna otra territorio español.
Hay otras comunidades autónomas que estaban en muy buena posición.
Nada, hombre, no. Desde el punto de vista sanitario estaban en muy buena posición.
Pero, hombre, si tenemos a Baleares que estaban llegando turistas alemanes haciendo una experiencia piloto para ver si se reflotaba el turismo europeo, se podría haber aplicado, por ejemplo, también en Baleares. A lo que voy, el decreto de nueva normalidad, el Partido Popular, lo va a tener muy complicado si deciden no votar a favor, porque los propios varones del PP le podrán reprochar a Casado, pues esto, en fin, a ver cómo luego lo justificamos, no podemos estar en toda la contra. Bueno, claro que hay que hacerle una posición contundente al gobierno, pero vamos a las que habrá que estar de acuerdo.
Vamos a seguir leyendo los periódicos de mañana. Por cierto, que sepan los oyentes que el Barça está ganando 1-0 al Atleti de Bilbao. Gol de Iván Rakitic. En el minuto 71, vaya por Dios, no. Eso
para
dirá.
La teoría de Jaime González.
De Jaime González, querido Isaac.
Yo me estoy relamiendo ahora y ni le voy a contestar porque lo acabo de ver en directo.
Bueno, o sea que está sufriendo el Barça por lo que veo, ¿no?
Es un partido ahí enredado, sin demasiadas genialidades por parte de ninguno. Y más por empuje que por otra cosa, el Barça ha metido un gol, sí.
A ver si fatal. Si empata el Atleti, tendrá la culpa Florentino, supongo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo termina
el Bar. Hombre, bueno, hay cosas que no cambian en la nueva normalidad.
Depende,
se lo digan a la
depende cómo empate el Bilbao. A ver, depende cómo empate el Atleti. Si eso es,
hay
si
cosas
eso es
que
así,
no cambian.
Joder, claro. Bueno.
Venga, Mar Domingo.
El coronel de Los Cobos recurre su destitución ante el Ministerio del Interior. Leo en el Confidencial, en el País, Pérez de Los Cobos recurre su cese ante Marlaska, el exjefe de la Guardia Civil en Madrid. Estudia acudir a la justicia si el ministro rechaza restituirle en su puesto. Y también en el diario El Mundo, el coronel Diego Pérez de Los Cobos recurre su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ante el Ministerio del Interior. El ministro Fernando Grande Marlaska deberá resolver la decisión que firmó el secretario de Estado de Seguridad.
¿Qué os parece este movimiento de Pérez de Los Cobos?
¿Era me parece que es él. Era absolutamente previsible porque, de hecho, lo llevaba preparando con su abogado desde hace más de un mes. Y, por cierto, las posibilidades de que prospere, no por parte del Ministerio del Interior, obviamente, que yo me imagino que no dará su brazo a torcer, sino cuando llegue al contencioso administrativo, son muchas, porque como dice el propio cuerpo de letrados o el letrado del señor Cobos, quien verdaderamente se ha inculpado ha sido el propio Ministerio del Interior, cuando en las causas del cese se especifica de forma contundente y clara que se debió por lo relativo al informe del 8 de marzo. Por tanto, eso presentado ante un tribunal, el contencioso administrativo, a mí me parece que es tumbativo. Yo creo que tiene mucho que ganar el señor Pérez de Los Cobos. Y además me consta que se lo ha preparado perfectamente bien, de manera discreta, se quiso apartar del foco mediático, no hizo declaración alguna y estaba preparando esto desde hace semanas. Y es una auténtica patata caliente para el ministro del Interior, ¿eh? Para Fernando Marlaska, para Grande Marlaska. Una auténtica patata caliente, porque me imagino que lo que hará el ministro del Interior ahora es no aceptar las pretensiones y el requerimiento que le hace el señor Pérez de Los Cobos. Pero eso luego pasa a los tribunales de justicia, el contencioso administrativo, y ahí, por lo que a mí me cuentan, Pérez de Los Cobos tiene todas las de ganar.
Es que
a ver cómo sale mañana del Congreso Marlaska, ¿no? Con la reprobación que tiene el ministro del Interior. Y desde luego, a ver, el movimiento de Pérez de Los Cobos era de esperar. Y yo creo que refuerza más todavía pues lo mal que gestionó el ministro todo su cese, ¿no? Todo lo que tenía que ver con su cese, con la revisión progresiva de las explicaciones que iba dando en las Cortes, tanto en el Senado como en el Congreso, y es un lío que hasta en Moncloa, cuando se lo sacas a colación, te dicen, eso es el ministro. O sea, como que nosotros no hemos tenido nada que ver, ¿no? Vamos a ver mañana. Yo tengo mucha curiosidad por ver las votaciones y los argumentos que dan todos los grupos parlamentarios, la verdad. Me interesa mucho ver también qué dice, cómo lo justifica Podemos, ¿no? Toda la situación que rodea al ministro del Interior. Pero vamos, de ahí a que caiga, eso es otra cuestión, ¿no? Eso sí que no lo veo porque...
No, porque caer no va a caer.
No, no está
por ahora.
Para nada, eso sí que no lo veo.
No, pero no. Más allá de la impericia de Marlaska y de la torpeza manifiesta del Ministerio del Interior en ejercer presión con respecto a la Guardia Civil en su papel de policía judicial, yo creo que el señor Pérez de Los Cobos está defendiendo su hoja de servicios. Yo hace muchísimos años, cuando hacía temas de seguridad y sucesos en ABC, hablo de hace casi 20 años, a mí un general de la Guardia Civil me dijo una vez algo que me llamó muchísimo la atención. Me dijo que la diferencia entre un coronel y un general era sideral, y que el hecho de que un coronel pasara a general podía frustrarse por cualquier cuestión nimia. De manera
bueno, que el general la topa va a consejo de ministros, hasta donde yo sé, ¿no?
Efectivamente.
Va a consejo de ministros.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero el estatus es absolutamente diferente. Es decir, ser general en la Guardia Civil, como en cualquier otro cuerpo de las Fuerzas Armadas, es una diferencia abismal con respecto al resto de los oficios. De los empleos militares. En ese sentido, yo creo que el señor Pérez de los Cobos tiene el legítimo derecho de defender su honor y, sobre todo, su trayectoria profesional en el marco de la Guardia Civil.
Vamos a ver.
Estoy leyendo en Voz Populi, Félix está abriendo a esta hora su página web, una información que firma el compañero Luca Costantini. Un ordenador con 13 votos centra las sospechas de fraude en las primarias de Podemos. Dice esta información que la candidata fina Pablo Iglesias ganó las primarias en La Rioja por 17 votos, pero Voz Populi desvela que desde un mismo ordenador salieron al menos 13 de ellos y uno fue de una política del equipo de la ganadora. Y además dice que también se han detectado votos realizados desde otras comunidades antes del fin del estado de alarma.
Bueno. Todavía tenemos que mejorar mucho
el voto.
Sí, lo del voto telemático no está bien organizado en España, desde luego.
Que se lo digan, que se lo digan a Ciudadanos. Sí.
Bueno, pues que sepáis, total, que, pero, sepáis que el voto telemático... No que... ¿Sabéis qué país, perdona, compañeros, ¿sabéis qué país fue pionero en el voto telemático? Venezuela. ¿Y sabéis qué empresa dispensó toda la tecnología necesaria para implementar el voto telemático hace muchísimo tiempo? Indra. Es decir, que los venezolanos tienen una larga experiencia en el uso del voto telemático, mucho antes de Hugo Chávez, bueno, y gracias a tecnología española. Para, no sé si eso es,
Isaac, para digamos, lo que le vale
trasladable a la experiencia de Podemos.
No, pero para lo que le valen los votos a los venezolanos tampoco. Por mucho que, claro, mucho que voten, realmente, telemáticamente o presencialmente.
Muy cotizado.
Hombre, y sí, en el caso concreto de esta votación de Pablo Iglesias, a ver, pucherazo, da la sensación por la información, que no la cuestiono, ¿no? Pero da la sensación que es un hecho más bien puntual, ¿no? Es que Pablo Iglesias eligió cuando quería que se celebrasen las primarias, adelantaron los plazos, salió elegido a la búlgara prácticamente, ¿no? Con más del 90% de apoyo, parece que lo de lo que...
Sí, casi este episodio es anecdótico.
De La Rioja es anecdótico, ¿no? O sea, pucherazo, eso sí que me suena más a lo que pasó en las primarias de Castilla y León, ¿no? De Ciudadanos, o también hubo sospechas de lo que pudo pasar en Murcia. Pero vamos, esto sí que te refuerza en la idea de que todos los procesos telemáticos se deben de contar con las mayores garantías posibles y siempre parece que se pueden revisar y mejorar.
Más cosas.
Asunto de estatuas, Félix. En la portada de ABC, Trump, con cara de pocos amigos, como suele ser habitual, por otra parte, en el presidente de los Estados Unidos. Trump se enfrenta a los vándalos. Estados Unidos prepara medidas contundentes para proteger todos los monumentos, mientras el gobierno español calla ante lo que la Real Academia de la Historia califica de anacrónico y deplorable. En la edición digital de ABC recuerdan que Irene Montero no condena el ataque a la estatua de Fray Junípero Serra y pide la revisión crítica del pasado. Y de vuelta a Estados Unidos, leo en El Mundo que la violencia regresa a Washington mientras Trump amenaza con 10 años de prisión a quien vandalice las estatuas.
Bueno, ¿qué hacemos con esta ola iconoclasta donde se mezcla, lo ocurrido en Estados Unidos con George Floyd y la tremenda ignorancia de algunos? Bueno, es que ya ve uno lo que han hecho en San Francisco con Cervantes, que por cierto nunca estuvo en América, además. Cervantes, precisamente porque nunca estuvo en América, yo creo que escribió El Quijote, pero bueno.
Y mira que lo intentó, ¿eh?
Y mira que intentó
ir a América, sí.
Pues yo lo que creo que es relativamente sencillo, vamos a separar planos, ¿no? Lo que no se puede establecer es una relación causa-efecto entre la brutalidad policial que derivó en la muerte de esta persona negra con todo lo que está ocurriendo. Y ha llegado un momento en que yo creo que lo que se tiene que imponer es la ley, porque hay momentos puntuales en que al mismo tiempo a mucha gente se le va a la pinza a la vez. Y si esto no lo paramos, yo creo que los daños pueden ser devastadores. Por tanto, yo creo que ha llegado el momento, insisto, de separar planos, de reconocer que lo que ocurrió con esa persona de color fue una auténtica brutalidad y a partir de ese momento imponer las leyes
para evitar que esto se vaya extendiendo, porque es que si no, aparte del ridículo de presenciar cómo derriban a gente que no tenía nada que ver con el asunto, pues lo que estamos viendo es que los distintos estados, los distintos gobiernos, son incapaces de imponer, naturalmente, la coerción en el sentido más positivo del término. Hay que utilizar las leyes y los resortes del Estado para impedir que la mecha siga prendiendo, porque si no, no sé a dónde vamos a poder llegar.
El problema es que la mecha sigue prendiendo porque en parte el presidente de Estados Unidos contribuye a prenderla.
No, pero bueno, que en Estados Unidos haya, y con todos los respetos, alguien que a veces tiene ademanes de patán, eso no significa que por extensión y por efecto contagio pueda ocurrir lo mismo en Gran Bretaña, en Francia, en Italia o en España. Es que eso no tiene ningún sentido. Como no tiene ningún sentido, pues habrá que distinguir lo que es la figura concreta del presidente de Estados Unidos con lo que está ocurriendo, porque me parece un auténtico dislate.
Hombre, tampoco,
bueno, en Francia ya ha ocurrido.
Tiene mucho sentido que el gobierno español, perdona, José, decía que tampoco tiene mucho sentido que el gobierno español haya guardado un silencio, en mi opinión, un poco vergonzante con respecto a los ataques que se están produciendo en Estados Unidos al legado hispano del que todos somos parte. Yo creo que también un cierto posicionamiento por parte del gobierno de España hubiera sido deseable. También comprendo que Trump tampoco disocia si la estatua derribada en San Francisco es la de Fray Junípero Serra, porque no creo ni que sepa quién era. A mí lo que me preocupa es que el gobierno de España
no tenga la menor duda
en valor el legado hispano en Estados Unidos, que es muy importante, y que nadie desde aquí haya elevado la más mínima protesta o por lo menos la más mínima queja. A mí eso sí me decepciona como español.
Pues decía que en Francia ya ha ocurrido, le ocurrió lo mismo que a George Floyd el pasado enero, como recuerda El País en su portada, a otro ciudadano de color junto a la Torre Eiffel. Me ahogo, leo en la portada del País, gritó el detenido que murió como George Floyd. Y cita a los diarios Le Monde y Mediapart, que dice que revelan detalles de este incidente que, como os decía, en las cercanías de la Torre Eiffel tuvo lugar el pasado mes de enero tras aplicarle a la policía una llave de inmovilización.
Pues mirad, a mí me da mucha lástima que todos los gobiernos españoles no han reivindicado, más allá de toda la polémica que está habiendo ahora con el tema de las estatuas, no se ha reivindicado de la manera adecuada todo lo que hizo España en las Américas, de cómo llegaron.
Estoy muy de acuerdo.
De Montana, que en su escudo lleva acuñado oro y plata, y viene el nombre de donde viene. De cómo Nueva Orleans, parece que solo que es una ciudad de inspiración francesa, y resulta que la gobernaron los españoles casi la misma cantidad de tiempo, 4 décadas.
Es un viejo complejo que nos acompaña históricamente. Si alguien tiene que arrepentirse, porque prácticamente es ya contemporáneo, es lo que hicieron con los indios en Norteamérica.
Eso
no es de hace 500 años, eso es de hace 200 y pico años. Y sin embargo, ahí están, ¿no?
Y luego
lo que hay es una tremenda ignorancia acerca de la huella que deja España, nada más llegar y cuando tuvo que marchar, lo que deja allí, ¿no? Este verano que yo le he dedicado, además, porque viajé a México, una biografía maravillosa de Juan Miralles, que es un diplomático mexicano, por cierto, publicada por Taurus, el libro sobre Hernán Cortés. Si los gobernantes tuvieran a bien leer de vez en cuando una biografía bien escrita sobre lo que hizo, por ejemplo, Hernán Cortés cuando llegó a México y por qué lo hizo, podrían defender lo que tiene defensa, pero claro, si con la ignorancia manifiesta, pues no se puede defender nada. Por cierto, Hernán Cortés, que lo primero que hace es coger a Malinche y tener un hijo con ella. Y tener un hijo con una indígena que estaba esclavizada cuando llega Hernán Cortés por una de los pueblos mexicas que había allí. En fin, pero bueno, ya digo que yo también echo de menos que España, el Ministerio de Cultura, el Cervantes, no sé quién, haya defendido con un poco más de interés. Incluso la Conferencia Episcopal Española, ¿verdad? Que ahí está Fray Junípero Serra, sí, sí. Que ahí está Bartolomé de las Casas.
Efectivamente.
Claro, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Queridos amigos, nos quedan unos segundos para que sean la medianoche. Será miércoles ya, 24 mañana, ¿no? 24 de junio.
24. Mañana 24. Sí,
hace un calor tremendo. Los que estén en la playa, pues maravilloso. ¿La noche de San Juan es esta noche?
Esta noche, sí.
¿Es esta noche?
Bueno, pues que se lo pasen bien, aunque creo que no lloverás, me parece, este año, en casi ninguna playa. Jaime González, Isaac Blasco y José Marcos, un placer como siempre. Hasta mañana, amigos. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Y a ti, Mar Domingo, nos veremos
mañana. Pues,
nos escucharemos, nos veremos, ¿no? Nos escucharemos mañana a partir de las 8 de la tarde.
Hasta mañana.
Un abrazo a todos. Les saludo, feliz Madero, que descansen. Buenas noches, amigos. Adiós.